La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor.
FF paciente con esclerosis múltiple en positivo.
Empezamos un nuevo programa, un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, en este caso dedicado a una persona, un paciente, un periodista, una persona que vive con la esclerosis múltiple, que es una persona que trabaja para FF Paciente, tiene una cuenta de En Positivo ORG que da información sobre la esclerosis múltiple, da noticias, actualidad, testimonios. Por tanto, una persona que vale la pena hablar con él, porque seguro que nos va a dar pistas interesantes para abordar, para trabajar, para ahondar en el ámbito, en este caso, de la esclerosis múltiple, pero también desde la perspectiva de un paciente que puede ayudar a otros pacientes para poder mejorar su calidad de vida, su salud. ¿Qué tal estás, Jacobo?
Hola, ¿qué tal? Ahí vamos, bien. Muchas gracias por la presentación.
Jacobo Caruncho, Jacobo CP en redes sociales, en Twitter, y una persona muy interesante para poder hablar con él. No nos conocimos, aunque coincidimos en un acto, pero contactamos a partir de él y por tanto un placer compartir estos momentos contigo. Cuéntanos un poco. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue la historia del diagnóstico de la esclerosis múltiple en ti?
Pues la enfermedad me la diagnosticaron va a ser ahora 4 años. Pues bueno, el diagnóstico fue hace 4 años. Yo ya notaba que pasaban, que fallaban cosas en mi cuerpo ya bastante antes. Esto que un día, pues, igual se te quedaba un brazo dormido o veía un poco borroso. Y eso lo acudía a mi médico de cabecera y al final pues mi médico de cabecera pues me decía que serían cosas del estrés y del trabajo y todo eso. Y claro, como no me daba una solución y me decía que era algo normal, motivado por el estrés y el trabajo, lo que decidí fue dejar el trabajo, hacer las maletas y me fui a vivir a Bruselas con mi pareja para empezar una vida nueva, un cambio de aires, ¿no? Que igual me vendría bien. Y en Bruselas tuve el primer brote de la enfermedad. Empecé a ver muy mal. Un día que me desperté y cogí el móvil, no podía leer nada. Acabé en urgencias y después de varios meses de pruebas llegó el diagnóstico, ¿no? Me dijeron que tenía esclerosis múltiple. Me cambió radicalmente todo. Me hice las maletas, me volví para España, me volví a casa de mis padres, que al final también lo que quería era un poco... No estaba muy cómodo en Bruselas, en los hospitales, igual era una cuestión del idioma, no sé, o el sistema, que es un poco distinto al que tenemos aquí, y pues me volví para aquí. Fue una situación muy complicada, ya no solo por el diagnóstico, que el diagnóstico es duro, pero por otra parte también fue un poco liberador, ¿no? Porque yo llevaba una temporada diciendo, aquí pasa algo, y todo el mundo me decía que no, que era yo, que era mi coco y que estaba perfectamente. Entonces también por una parte fue liberador, ¿no? Porque sabes que tienes algo, le ponen nombre, te explican en qué consiste y también que existen tratamientos, ¿no? Para mejorar todo esto, para mejorar la calidad de vida y que se puede seguir adelante. Y claro, como yo estaba en paro y no me encontraba yo con muchas fuerzas para ponerme a buscar trabajo, pues después de varios meses encerrado en casa, de informarme mucho sobre la enfermedad, de hablar mucho con mi neuróloga, de meterme en las redes un poco a cotillear historias de otros pacientes, que al final es lo que buscamos muchas veces, ¿no? Después de un diagnóstico, el conocer cómo viven con la enfermedad otras personas. Pues con todo eso que estaba aprendiendo, que estaba viendo, decidí abrir el blog En Positivo y a partir de ahí pues me cambió todo radicalmente, ¿no? Y de una persona activa con mi propia enfermedad y activista también en las redes, ¿no?
En Positivo con EM, ¿no? De esclerosis múltiple, Positivo, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, En Positivo. Le decidí también poner ese nombre, era un poco una declaración de intenciones, porque pensé, yo encontraba mucha información, encontraba muchas cosas, ¿no? sobre todo en asociaciones de pacientes, en la sociedad de neurología. Pero lo que me faltaba es encontrar también muchas historias de pacientes y muchos blogs y gente en redes que estaban compartiendo su experiencia personal, que aporta mucho y es muy necesaria, pero también lo que buscaba era informar sobre la enfermedad, no tanto sobre mi caso o cómo yo vivía la enfermedad, sino objetivamente qué es esta enfermedad, ¿no? Y pues porque sí, reinventarme, y ya que estudio periodismo y el periodismo me apasiona y soy periodista, pues decidí reinventarme y trabajar como periodista en algo en lo que estaba viviendo y por lo que estoy pasando. Y ahora, la verdad, pues lo que estoy haciendo poco a poco, entre formaciones y también por experiencia personal, es especializarme en temas de salud. Uh-huh. Yo creo que es muy interesante, y eso también me lo dicen, ¿no? Que una propia persona afectada comunique sobre esta enfermedad, porque al final lo que haces es transmitir desde la experiencia y desde la empatía también, ¿no? Que yo creo que eso se nota mucho también cuando un paciente comunica.
¿Y te acuerdas del momento del diagnóstico? ¿Cómo es? Te dicen, tiene una esclerosis múltiple. ¿Cómo te quedas en ese momento?
Pues es como un jarro de agua fría. Yo también no tenía ni idea sobre la enfermedad. Y tenía la imagen que todavía en la sociedad, ¿no? Que la gente piensa en esclerosis múltiple y piensa directamente en la silla de ruedas. Yo me acuerdo de preguntarle a la neuróloga si eso es lo que me iba a pasar. Incluso tal era mi desconocimiento que llegué a pensar en si era mortal. Que eso, en cuanto buscas un poco de información, pues ya lo descartas rápidamente, ¿no? Pero sí, pues es un palo muy duro. Es un palo muy duro porque, digamos, pues con 27 años que tenía, ¿no? Que estás haciendo muchos planes y te estás imaginando un futuro maravilloso y que lo mejor está por llegar, pues se te paraliza todo. Se te paraliza todo a ti y a la familia también, ¿no? Porque el diagnóstico, pues también, y estando fuera, en el extranjero, pues pensaba mucho en mis padres y hablaba con ellos todos los días y nos estaba afectando todo esto mucho a todos.
Y a partir de ahí, ¿cómo uno retoma su vida? ¿Cómo eres capaz de montarte una historia para poder tirar hacia adelante? Porque me dicen esclerosis múltiple, pienso en lo peor y ¿cómo retomo mi vida? ¿Cómo hago para que mi vida la controle yo y no sea la enfermedad quien me controle mi vida?
Claro, al principio esto, pues lo normal es hundirse, yo creo que es lo más natural y que todos tenemos derecho también al pataleo y a preguntarse el por qué yo, ¿no? Y hundirse, y hay que pasar por un proceso de duelo en todos estos procesos. Pero llega un momento, yo también, que te das cuenta que estás pasando demasiado tiempo en casa, encerrado, que estás perdiendo relaciones sociales y pues mis amigos empezaron a preocupar, mi familia se empezaba a preocupar. Al final también fue gracias a ellos, ¿no? Que me puse las pies. No podemos verte así, tienes que hacer algo con tu vida. Y poco a poco, ¿no? Y también me ayudó mucho, por ejemplo, la confianza y la cercanía que tuve con mi neuróloga, ¿no? Que cada vez que iba a la consulta, pues eran mil las preguntas que le hacía. Y todo lo que buscaba en internet, también tenía que pasar todo por ella. Entonces, pues, poco a poco, ¿no? Vas trabajando en todo esto y te das cuenta que la vida no se acaba, que el diagnóstico es un varapalo, sí, pero bueno, la enfermedad no tiene cura. Entonces te tienes que poner a trabajar en ello. Y también me ayudó mucho, por ejemplo, pisar la asociación de pacientes, ¿no? Que al principio me daba un poco de miedo porque no sabía lo que me podía encontrar. Y al final lo que me encontré es con otra gente, con apoyo, con comprensión y eso, apoyo entre iguales. Y eso me ayudó mucho para sacar adelante todo esto. Y lo que quería al final era darle la vuelta a la partida, ¿no? De un problema como es el diagnóstico de la esclerosis múltiple, pues sacar una oportunidad para hacer algo. Y al final, pues eso me llevó a todas las redes, al blog. Y eso me abrió muchas puertas. Como paciente y como persona, y también pues me ha ayudado a relativizar un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo de las redes, pues también estoy conociendo otras historias, no solo de pacientes con esclerosis múltiple, sino con otras patologías. Y al principio, después del diagnóstico, me imaginaba que era lo peor que podía tener, que era la persona con peor suerte del mundo, y cuando empiezas a conocer otros casos y otras historias, te das cuenta que no es para tanto, que sí que es grave, pero no es para tanto, y que no tengo derecho a quejarme, ¿no? Me ayuda un poco a poner los pies en el suelo y a relativizar todo esto.
A pesar de que tú dices que eres un periodista inconformista, ¿no? En ese sentido.
Sí, me gusta ser crítico con lo que leo pero eso ya lo traigo de serie, ¿no? Y en la carrera y ya cuando trabajaba antes trabajaba en prensa escrita, siempre fue muy, muy crítico con lo que leía. Y ahora en temas de salud, con todo el tema de la desinformación y de los bulos, pues mucho más. No me conformo con un titular. Hay que buscar siempre de dónde sale todo esto. Y más en eso, en temas de salud, que hay que tener mucho cuidado con la información.
Y cuéntame un poco, a partir de toda esa historia, te lanzas, montas en positivo, ¿no? Esa historia tan interesante que aporta tanta información a la gente, y a partir de ahí incluso te metes en FF Paciente, ¿no?
Sí, un día, eso fue culpa de Pedro Soriano, que recuerdo un día que me mandó un mensaje privado por Twitter diciendo: estuve cotilleando lo que haces y me gusta mucho y te invito a que veas el hashtag de FF Paciente los viernes y que si te animas, que compartas tu historia porque puedes ayudar a otras personas. Y eso fue lo que hice. De hecho, la primera vez que utilicé el hashtag fue un viernes y compartí pues una entrada del blog, que fue lo primero que escribí en el blog, explicando mi historia, presentándome, ¿no? Y fue compartirlo eso con el hashtag FF Paciente y ya ese mismo día empezar a conectar con muchas otras personas también con esclerosis múltiple y otras patologías, y empecé a moverme mucho dentro de FF Paciente, primero poco a poco y un poco en la sombra, ¿no? Porque primero quería analizarlo todo bien, y a partir de ahí pues se me abrió un mundo maravilloso, y Pedro Soriano pues me enredó para todo esto. Yo me dejé enredar y bendito el día que me dejé enredar por Pedro, y al final pues FF Paciente pues me ha dado mucho, y para mí FF Paciente también es un ejemplo de la importancia que tiene trabajar profesionales y pacientes conjuntamente, ¿no? Que trabajamos desde la empatía, desde la cercanía, y al final pues cada uno tiene su aportación y es una familia maravillosa que no para de crecer todo esto.
Pues vamos a ir un momento y nos vamos a meter en positivo. Cuéntanos un poquito qué es en positivo, lo has descrito un poquito así en general, pero ahora, por ejemplo, si yo entrara en positivo, si cualquiera de las personas que nos oyen ahora entran en positivo, ¿qué van a encontrar? Lo digo más que nada para estimular a que la información tenga un canal de salida a través de esta entrevista.
En positivo como blog me da hasta un poco de vergüenza hablar de él ahora porque está paralizado. Después del último brote pues decidí pararlo un poco y centrarme en mí mismo. Estoy trabajando ahora para volver. Pero en el blog y en las redes sociales lo que pretendo es dar información actualizada y objetiva y centrada basada en fuentes fiables sobre la enfermedad. Me gusta mucho hablar sobre todos los avances que hay en investigación y todas las líneas que se están abriendo, ¿no? Porque leer eso como paciente pues es esperanzador, ¿no? Y te hace pensar en un futuro prometedor. Y también a través del blog mi objetivo era dar voz a otras personas con esta enfermedad, ¿no? Que además se la conoce como la enfermedad de las mil caras, porque afecta a cada paciente de forma distinta. Entonces me parecía muy interesante, y en el propio blog hay un espacio en el que cada paciente cuenta su historia. Y después, por otro lado, pues también contacté con muchos profesionales de la salud y profesionales de asociaciones de pacientes, y pues en el blog también se pueden encontrar entrevistas con estas personas. Y después también mucha historia de superación, ¿no? De que la vida sigue, que se puede vivir con esta enfermedad. Y eso como pacientes pues nos llega mucho y nos motiva también a seguir con todo esto. Y lo interesante, desde el principio para mí también fue poner en contacto a personas, a distintas personas, ¿no? Porque a veces con el diagnóstico de una enfermedad como la esclerosis múltiple, te encierras, ¿no? Y esta enfermedad siempre nos quejamos mucho de que somos muy incomprendidos, ¿no? Que hay síntomas que tenemos que nos cuesta explicar o que la gente nos entienda. Entonces es muy importante conseguir conectar con otras personas que están pasando por ese mismo proceso o por esos mismos síntomas, para sentir que no estás solo, que formas parte de una comunidad y que hay gente que te va a entender. Y con el blog, pues mi objetivo era ese. También el blog lo abrí pensando en lo que me gustaría haberme encontrado a mí, ¿no? Cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple. Porque encontraba mucha información, pero me faltaba un toque optimista, realista, pero optimista en todo esto. Y en las redes sociales también, pues lo que hago es compartir todo lo que voy encontrando, ¿no? La información que saco de sociedades de neurología, de asociaciones de pacientes, y a veces también de medios tradicionales, ¿no? Voy, reviso todos los días, es lo primero que hago por las mañanas, de ver que si ha salido hoy algo nuevo sobre esclerosis múltiple en algún lado, que todos los días hay, porque es una enfermedad de la que cada vez se habla más. Y todo lo que encuentro, que veo que es de calidad, que está basado en evidencia científica, pues lo que hago es compartirlo y moverlo por todas las redes sociales para que llegue al mayor número de personas. Tanto a pacientes, que son los primeros interesados, como a la enfermedad, a la sociedad en general, ¿no? Para que se conozca más esta enfermedad.
He leído por ahí que hace un año más o menos recibiste el premio al mejor blog de Pontevedra, ¿no? De alguna forma. Y por otra parte también he visto que has estado metido en cosas muy ligadas a esclerosis múltiple y deporte, ¿no?
Deporte, bueno, yo mucho, la verdad es que no soy muy buen ejemplo de paciente activo con el tema del deporte. Y comparto lo que hacen otros, porque sí que hay que visibilizarlo y es muy importante el ejercicio físico, pero yo soy el primero que tiene que ponerse las pilas con todo esto. Y el año pasado sí que recibí ese premio y me hizo mucha ilusión, porque era unos premios muy al mejor blog de Pontevedra y al final pues piensa se lo llevará algo de cultura, ¿no? Algo de cine, algo de libros, que es lo que le interesa a todo el mundo. Y recibí una grata sorpresa cuando me lo dieron, ¿no? Porque estaban valorando el trabajo de un paciente en un tema tan concreto como la esclerosis múltiple. Así que lo recibí con mucho gusto.
Y al mismo tiempo, leyendo en tu blog, veo también que hablas de el tema de la discapacidad, ¿no? ¿Qué implicaría el reconocimiento del 33% de discapacidad con el diagnóstico de esclerosis múltiple? Cuéntanos un poquito esa historia.
Sí, yo creo que esa es la mayor lucha que tenemos en la actualidad. Las personas con esclerosis múltiple, ya no solo con esclerosis múltiple, sino con cualquier enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Porque el problema que estamos viendo y lo que está pasando es que la gente, después de recibir el diagnóstico, pues hay gente que da el paso, ¿no? Es decir, pues igual deberían reconocerme una discapacidad. Está habiendo muchos problemas con todo esto. El primero es desde el momento en el que tú pides ese reconocimiento hasta que pasas por un tribunal que te valora, pasa mucho tiempo, dependiendo de la comunidad, pero pueden ser un año y pico, dos años. En el caso de la esclerosis múltiple es preocupante, pero hay otras enfermedades neurodegenerativas, como la ELA, que es mucho más sangrante, ¿no? Porque todo evoluciona más rápido. Hay gente que solicita esa valoración de discapacidad y cuando le llega la carta para pasar por el tribunal, pues esa persona ya ha fallecido, y eso me parece muy preocupante. Y después la realidad que nos estamos encontrando es que muchas personas que solicitan esa discapacidad reciben una respuesta negativa, ¿no? Y yo, pues hablando con gente de la asociación, con gente que ha pasado por estos tribunales, pues parece que se fijan y valoran solo lo que es visible, ¿no? Los problemas motores, de movilidad. Y nuestra lucha es que se valore todo, y más en una enfermedad como la esclerosis múltiple, ¿no? Que conlleva otros problemas, como problemas cognitivos o problemas de incontinencia y muchos tipos de síntomas que te pueden jugar una mala pasada, sobre todo en materia laboral, ¿no? Y la esclerosis múltiple, por ejemplo, cuando cursa por brotes, que es en la mayoría de los casos, pues yo hoy puedo estar bien. Ese bien siempre va a ser entre comillas. Pero igual mañana no lo estoy. Y dependiendo de la suerte que tenga, de la empresa en la que trabajo o no, puede ser que mañana, por no estar bien, yo esté de patitas en la calle. Entonces lo que se reclama es una protección social mínima para las personas con este tipo de enfermedad. Que en cuanto te den el diagnóstico, tú tengas el derecho a pedir ese 33% y que no tengas que pasar por todo ese proceso, que además es un proceso duro. Yo estoy a la espera, de hecho va a cumplir un año desde que solicité el reconocimiento de esa discapacidad, y me estoy a la espera de pasar por una valoración. Y es un momento en que le temo mucho, porque voy a tener que sentarme delante de un tribunal a justificar mi enfermedad, ¿no? Y yo creo que eso no puede pasar a día de hoy. Y es una reclamación que ya llevamos el año pasado al Congreso de los Diputados, que cayó en el saco roto. Y este año lo primero que hice cuando salieron los programas electorales de cada partido, dije, venga, a ver si alguno ha metido esta reclamación, a ver si nos promete algo. Y ningún partido político en España le interesa el tema del 33%. Entonces es una lucha de los pacientes que por parte de los políticos no está siendo escuchada. Y es urgente y es importante.
metiéndome en tu espacio, veo que Ramón Arroyo habla de mi primer metro de los 100, que Vanessa Fernández habla de caerse está permitido, pero levantarse es una obligación, que Susana de Frutos dice que paso a paso, día a día, que Jacobo Santamarta habla que nada te pare, que Paula Pereira habla porque yo, o que Sara Sánchez dice que hay una que nos une, etcétera, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco cómo haces para que estas personas que he nombrado se metan en esa historia y te den sus testimonios, sus vivencias, sus sensaciones, sus esperanzas también, ¿no? En ese sentido.
Sí, yo creo que la clave de esa parte del blog está en haber sido yo el primero, ¿no? Porque yo creo que para animarte a hacer esto, primero tienes que escuchar a otra persona que te motive a hacerlo y a compartir tu historia. Y fue compartir yo mi historia y empezar a recibir emails de gente que le había ayudado, ¿no? El hecho de que yo compartiese mi historia y que le diese ese punto de vista optimista y que querían compartir también su historia. Y empecé a recibir muchísimas historias de personas con esclerosis múltiple. Y por otro lado, también yo a través de las redes sociales estaba encontrando a pacientes que a través de sus redes sociales estaban compartiendo un testimonio muy valioso y muy optimista que podría ayudar a otras personas y que no estaba teniendo ningún tipo de repercusión, porque eso también es el problema de redes sociales, ¿no? Que hay que saber moverse y saber cómo llega a la gente. Entonces yo lo que hacía era ponerme en contacto con estas personas y ofrecerles este espacio para compartir su historia. El requisito básico es que sea optimista y realista. Es decir, puedes contar todo lo malo de la enfermedad porque lo hay y hay que visibilizarlo, porque hay que visibilizar todas las caras de la enfermedad. Pero mi objetivo era que cualquier texto que recibiese no podría ayudar a una persona a hundirse, sino todo lo contrario. Y al final en esa sección pues es lo que encuentras, ¿no? Distintos testimonios y son muy distintos cada uno, pero todos transmiten ahí, tienen un fondo de optimismo. Y por ejemplo, a mí me hizo mucha ilusión que escribiese Ramón Arroyo, ¿no? Que es un referente entre las personas con esclerosis múltiple. Y después, claro, cada vez que una persona compartía su testimonio, empezaron a llegar comentarios a través del blog y esa persona que se animaba a compartir su historia, pues lo que recibía era mucho apoyo, mucha empatía y conseguía conectar con otras personas que se sentían identificadas con su historia, que eso era para mí lo más importante de esa parte del blog.
Leyendo en otras partes, dice Miguel López, la paciencia es la clave de la esclerosis múltiple. Hay que escuchar y conocerse. ¿Tú qué piensas de eso? A ver.
Con la esclerosis múltiple, con cualquier enfermedad, supongo, hay que tener mucha mucha paciencia. Yo creo que es un testimonio que dio Miguel López Avenosa, que también es otro ejemplo de superación, que hace todo lo visibiliza y tiene mucha constancia a través del deporte. Y sí que hay que tener mucha paciencia. A mí eso es algo que me costó mucho, ¿eh? Al principio me estresaba por todo me parecía un mundo. Y yo creo que ahí también ayuda mucho el pisar un psicólogo, ¿no? El pedir ayuda profesional en todo esto. Que parece que a día de hoy todavía está muy estigmatizado el decir que vas a un psicólogo. Pero la figura del psicólogo es muy importante para aprender a gestionar todo esto, ¿no? Primero, porque yo lo que quería era desahogarme con alguien que no fuese mi familia ni mi pareja, porque piensas que se van a preocupar de más, ¿no? Y tener una persona que no conoces de nada, que está ahí para escucharte y ayudarte, pues es maravilloso. Y después, pues aprendes técnicas, ¿no? Y te dan consejos para aprender a gestionar todo esto. Por eso es tan importante la figura del psicólogo, que muchas veces, o la mayoría de los casos, falla en la sanidad pública, en el sistema, y que para eso están también las asociaciones de pacientes, ¿no? Para ofrecer ese servicio. Y poco a poco, pues vas aprendiendo a gestionar tu día a día, que eso no quita que haya días que me levante y que no pueda con todo esto, pero aprendes a gestionarlo. Después también hay técnicas, ¿no? Me metí en yoga, que me vino muy bien, hay gente que se libera a través del deporte, hay muchas formas de poco a poco gestionar todo esto.
O Asier de la Iglesia, que primer jugador de la CB con esclerosis múltiple, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Sí, Asier es un gran ejemplo para nuestra comunidad y tiene su lema de no esperes a que pase la tormenta, aprenda a bailar bajo la lluvia, que es muy, muy importante y muy interesante, y aciertan en lo que ha hecho y lo que está haciendo, es visibilizar de una manera tremenda la realidad de la esclerosis múltiple, y se aprovecha también su imagen y la repercusión que está teniendo para recaudar fondos para la investigación de la enfermedad, que por desgracia pues hacen falta muchos fondos, porque a nivel público, en las ayudas públicas, pues cada vez hay más recortes, y aunque sea triste, pues parece que somos los pacientes al final los que más estamos haciendo por financiar la investigación de nuestra propia enfermedad. Y así eres un gran referente en todo eso, y tiene una repercusión muy grande. Y su mensaje llega a mucha gente, y además siempre comunica con una sonrisa en la cara. Así te estoy diciendo en el partido de ayer, me meé encima, pero te lo está diciendo con una sonrisa en la cara y con total normalidad, ¿no? Que es muy importante.
Sin duda alguna. Tú dices también, digo, cogiendo una entrevista que te hicieron, a ti dice, los pacientes de esclerosis múltiple necesitamos información de calidad, ¿no? Seguramente eso lo comparten todos los pacientes, seguro, ¿no? Pero cuéntame tú qué información te gustaría recibir. ¿Cuál recibes y cuál te gustaría recibir?
Yo como soy periodista y soy muy curioso, pues busco mucha información, pero yo creo que la cuestión está desde el momento del diagnóstico, que muchas veces en la consulta es que no te dan información, te dicen rápidamente en qué consiste la esclerosis múltiple, te dicen que hay varios tratamientos y que elijas uno, y nos vemos dentro de 2 o 3 meses, ¿no? Y ese es el momento clave en el que el paciente va a necesitar más información. Y por eso se insiste tanto ahora, y más en la esclerosis múltiple, que el perfil de persona diagnosticada es una persona joven, entre 20 y 40 años, el neurólogo te dice, no busques nada en internet, y tú lo sales a la consulta con el móvil, y lo primero que vas a buscar es información sobre tu enfermedad. En la primera o en la segunda página de Google puede ir todo bien, pero estás desesperado y empiezas a avanzar en páginas y vas a llegar informaciones que te van a asustar, que probablemente no sean reales, que no hay ningún tipo de evidencia científica. Y es eso, en las consultas yo creo que se debería mejorar la información al paciente, empezar a recetar links, derivar a asociaciones de pacientes, que también están para eso, ¿no? A mí, cuando llegué a la asociación, empecé a pedir mucha información y me la dieron sobre alimentación, sobre estilos de vida, qué puedo hacer para mejorar en todo esto. Ahora, el sistema tiene que cambiar y tiene que darse cuenta de que los pacientes no nos conformamos con esa visita al neurólogo cada 5 o 6 meses, que los pacientes queremos saber más. Entonces, creo que los profesionales deberían actualizarse un poco en todo esto y trabajar en ello, para darle al paciente una lista de recursos y de fuentes fiables en los que buscar información cuando le surja algún tipo de duda. Porque además también muchas veces, en muchos casos, es difícil ponerte en contacto con tu profesional de referencia y esperar hasta la próxima consulta. Entonces hay que saber aprovechar el poder que nos da todo el universo de Internet.
Sin duda alguna. Ya casi para terminar, Jacobo, cuéntanos algún consejo. ¿Qué consejo darías a un paciente que nos esté escuchando ahora y que diga, si hiciera esto te iría mejor, busca la información aquí o allá? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejos crees, de los consejos que tú hayas recibido, que crees que son más importantes, que han sido más importantes para ti?
Pues yo a un paciente con esclerosis múltiple le diría que primero no se calle su diagnóstico, porque hay mucha gente que tiene miedo al rechazo social o miedo a lo que pueda pasar en el trabajo, que no se lo calle y que vaya con la verdad por delante. Y después también creo que eso, que al principio, que tiene todo el derecho del mundo a hundirse, que el varapalo está ahí y que hay que pasar por ese proceso, pero que después hay que venirse arriba y hay que intentar ver las cosas desde otro punto de vista y darle la vuelta a la tortilla. Y cuanto más hable y cuanto más comparte, yo al principio me callaba mucho todo lo que pensaba y todo lo que sentía, y cuanto más empecé a hablar con mi pareja, cuanto más empecé a hablar con mis amigos, con mi familia, cuando me metí en las redes sociales y dije abiertamente tengo esclerosis múltiple, me sentí muchísimo más liberado y empecé a recibir apoyo, a ponerme en contacto con profesionales de la salud que todos los días comparten información fiable. Entonces yo creo que cuanto más hablemos y menos nos escondamos, mejor nos va a ir a todos y vamos a hacer un favor ya a toda la sociedad y a todas las personas afectadas con esclerosis múltiple, porque lo que necesitamos es que se conozca esta realidad, que la que la gente sepa cómo es vivir con esclerosis múltiple, ¿no? Y acabar con ese estigma y con esa imagen así tan sesgada de lo que es la enfermedad. Que hay gente a la que a día de hoy le sigo diciendo, tengo esclerosis múltiple, y lo que me pone es una cara de pena, y dan por hecho que mi vida ya que cae en picado, y no, todo lo contrario. Entonces, los pacientes tenemos el poder de cambiar todo esto. Y a un paciente joven o una paciente joven con esclerosis múltiple, le animo totalmente a meterse en las redes sociales, a meterse en internet, a compartir su historia y a buscar a otros semejantes, ¿no? en los que encontrar apoyo. Ayuda entre iguales, que eso es muy importante. Y ya de paso, pues le invito a cada viernes a entrar en el hashtag TPC paciente, que le va a ser un buen tratamiento para vivir con la enfermedad.
Pues nada, la clave es conocer sobre tu enfermedad, saber qué cosas te pueden ayudar, buscar gente que te pueda dar consejos. Jacobo CP en Twitter, jacobo.caruncho en Instagram, creo, ¿no?
Me acabo de abrir.
Ya he visto. Y en FF Paciente todos los viernes, donde mucha gente trata sobre diferentes temas que pueden ser de mucha ayuda para cualquier persona. Te agradezco mucho tu tiempo, tus consejos, tus ideas, tu sinceridad en contarnos cómo empezó todo. Y nada, a seguir estando ahí para ayudar a gente y para ayudarse a uno mismo, fundamental también, y que sigamos para adelante. Muchísimas gracias, Jacobo.
Gracias por este espacio y por darnos voz a los pacientes en general.
Pues nada, seguimos y ya sabes, aquí tienes tu casa. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.